¿A quién ves favorito en la Super Bowl?
Sin duda alguna, al que gane ahora, Buffalo Bills, creo que va a dar la sorpresa.
Vale.
Al pobre Brady.
¿Qué explicación tiene que el Madrid haya dado
un Kansas City Chiefs?
Vale, pero estamos fuera de tiempo.
Me acabo de cargar a Buffalo.
Además, Juan, era la repetición, así que no te preocupes. Es de un partido grabado, así que no...
O sea, ¿has metido la gamba en serio?
He metido la gamba en serio.
Pero tú eres, te lo digo en serio.
Fantástico.
O sea, ¿eres de verdad?
Están aquí los artistas de Movistar poniendo imágenes repetidas.
¿Pero
y
qué artistas? Pero encima eres despectivo.
Gol de la Almería, Juanma.
Angelito.
En Movistar
estás sancionado. Angelito, tío, eres
sancionado.
Yo flipo, Angelito.
¡Gol del Rayo!
Bueno, no da tiempo a preguntas.
¿Qué explicación tiene?
Lama, ¿qué explicación tiene que el Madrid haya dado una imagen tan distinta el miércoles y el sábado?
Pues que el miércoles jugaron unos que habitualmente no están acostumbrados a competir.
Rico, De Jong ha hecho asistencia y gol. ¿Debe jugar más arriba de lo que suele hacerlo?
Debe jugar donde está jugando ahora.
Guas, David Betoni, ¿ha nacido?
De pie.
Emilio, ¿quién es tu personaje favorito de la Isla de las Tentaciones?
Pues no veo nada, de verdad.
Paloma.
No sé, uno que sea divertido.
Y Piqué, que hay uno muy parecido.
¿Sí o no? Ah, ha felicitado a Brady. Piqué, ya lo he visto. ¿Eh?
Palomar, ¿eres de los que piensa que esta copa mola o que se la han cargado dejando al Madrid fuera tan pronto?
Mola mucho.
Antoñito, aparte del Atleti, ¿de qué otros equipos no te parecen favoritos para ganar la Liga?
El Tampa Bay, el de la Super Bowl.
Cañete, soy Cristian, tengo 13 años. Enhorabuena por tus vídeos, eres mi youtuber favorito. ¿Para cuándo tu mudanza a Andorra? En breve. Albelda, ¿tú qué sabes de estas cosas? En Copa, el sorteo ha decidido un Sevilla-Valencia. ¿Es justo?
Sí, es justo.
Vale. Oye, gracias.
Claro, ¿qué va a hacer?
De verdad, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Es magnífico.
Sois muy buenos con tertulios, ¿eh?
Los somos pequeños bien. Buflones, ¿eh?
No, y te digo una cosa.
Oye, el 2021 no empezó muy bien, pero sigue muy bien, ¿eh?
Se os va entendiendo muy bien. Sí, no os estáis...
Sí. Bastante bien, ¿eh?
Estamos madurando, sí.
Estáis poco a poco haciéndolo mejor. Así que os lo agradezco de verdad,
por
¿eh?
Por cierto, que no hemos hablado de Pamplona, ¿eh? Por cierto.
Hoy, qué atraco le ven a los Osasuna. Sí.
Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego, señores.
Hasta luego.
Que hasta aquí el tiempo de juego, el tertulión. Hasta mañana nos encontramos. ¿Qué?
Touchdown Arjona.
Llega Arjona. Mañana nos encontramos en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
A continuación, Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 24 de enero, programa 98, este que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la cesión de este gran espacio. Y, por supuesto, a nuestro sponsor, Winamax.es, por hacerlo posible. Semana a nivel geopolítico muy importante, esta que hemos tenido, ya que se ha producido el cambio de administración en Estados Unidos, gracias a Dios, sin incidentes, y aterriza una nueva forma de entender las cosas con la influencia que eso tiene, no solo para ellos, sino para el resto del planeta, incluso para el sector del póker, que ya parece que este nuevo gobierno formado tiene pinta de que va a ser mucho menos beligerante con el póker online. Veremos hasta dónde esto es cierto o no. En fin, nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacerle todo un poco más ameno. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Pero antes recordaros que si queréis ganar unos fenomenales tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Ahí nos podéis comentar lo que os apetezca del programa o del mundo del naipe en general, ya sabéis. Cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Bien, pues hoy vamos a recibir a uno de los grandes viejos rockeros, no por la edad, sino por la experiencia del póker nacional, uno de estos jugadores bautizados como dinosaurios, un verdadero dino, uno de los más grandes, por cierto. Hoy vamos a hablar con Tomeu Gomila, más conocido como Amatos. Tendremos, por supuesto, como cada domingo, el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Recibimos también, por segunda vez en el programa, la visita de Edgar Cavacas, más conocido como Odine, jugador, coach de póker, caster de retransmisiones de póker y muchas cosas más, y además con su residencia y su trabajo en Andorra, y nos va a explicar por qué están de moda esos 468 kilómetros cuadrados de ese pequeño país. Recibimos para cerrar el programa, como siempre, a nuestro profesor de historia, Antonio Carrasco Cabezón, que va a aportar su visión de historiador sobre un tema muy interesante, una cuestión de género, y es que han sacado una baraja con género neutro, y ustedes se preguntarán, ¿eso qué es? Bueno, pues se suprimen los reyes, se suprimen las jotas, se suprimen las damas para que estos no sean superiores unos a otros, para que no haya problemas de etnias y demás, y se incluyen el oro, la plata y el bronce para definir a las cartas más altas de la baraja. Bueno, todas estas cosas, estos naipes inclusivos, con este tema vamos a hablar largo y tendido también con nuestro profesor de historia, con Antonio Carrasco. 90 minutos por delante de mucho, mucho naipe, ya lo ven, vamos a por ellos.
Más bien siempre decía, mientras duermes. Nunca tuve mucha suerte, siempre tuve la osadía de los que pierden. Resulta ser más alto.
Esta noche está con nosotros Tomeu Gomila, ya lo he comentado, se le conoce como Amatos, es sin duda uno de los viejos rockeros de nuestro naipe, ya lo he dicho antes también, uno de los bautizados como dinos o dinosaurios, cariñosamente hablando, del póker nacional. Está en activo desde el año 2004, Su primer resultado en torneos en vivo data del 2006, cuando inauguraba su casillero, el cual ha llegado casi al millón de dólares, que además le mantiene en el top 25 del país, a pesar de estar prácticamente retirado de las mesas desde hace ya varios años. Finalista de los circuitos más grandes del mundo, el World Poker Tour, el Partouche Poker Tour y el European Poker Tour, entre otros, ha sido y es parte esencial de la comunidad de jugadores desde su creación hasta, como digo, incluso hoy, a pesar de que haya colgado los naipes. Este economista y empresario mallorquín de 45 años es de carácter abierto y conciliador. Es también un habitual de la conversación en las redes sociales, que utiliza de altavoz para defender sus gustos y preferencias, pero también sus reivindicaciones. Hoy tenemos el gusto de poder charlar un ratito sobre sus inicios, sus muchos patrocinios, sus triunfos, sobre el tema regulatorio en nuestro país, su faceta y su parte empresarial, y también de la situación actual del póker, además de muchas cosas más. Así que, bienvenido y muy buenas noches, Tomeu.
¿Qué pasa, David? Buenas noches, caballero.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo andamos?
Aquí andamos, de domingo y mañana a currar. O sea que es el día jodido de la semana. Antes era el día divertido y ahora es el día jodido de la semana.
Joder, yo cada día curro menos, macho, porque con esto de la hostelería, que cada vez reducen más los horarios, cada vez tengo que ir menos horas. Eso sí, cada vez gano menos también.
Sí, eso pasa.
Y creo que a ti también por el tema de hostelería te toca. Pero bueno, luego hablamos de ese punto. Oye, Tomeu, ¿prefieres Tomeu o prefieres que te llamen Amatos?
No, Tomeu o Amatos, como quieras. Tomeu me llama a todo el mundo. No.
¿Y Amatos en el póker? ¿Por qué todo el mundo te conoce como Amatos exactamente? ¿Ese nick de dónde viene?
Bueno, viene del Gaby Amato, que era, bueno, yo era seguidor del Mallorca, bueno, soy, era antes bastante más. Era bastante
bueno, eso de que eres seguidor del Mallorca, vamos a dejarlo. Y... eres seguidor del Madrid y el Mallorca, bueno, que sea lo que yo quiera.
Por eso te estoy diciendo que era. Cuando digo que era, es que viajaba con el equipo todos los fines de semana, iba a todas las promociones, iba a todo, y lo que pasa es que al final, pues mira, el póker fue una de las cosas que dejé de ver el Mallorca, porque empecé a jugar los domingos y empecé a viajar, y entonces pues dejas de ir al fútbol y al final cuando dejas el contacto pues vas perdiendo. Pero de ahí viene el nick, era Amato, pero me pedían 6 letras en el nombre cuando fui a darme de alta y le puse una S y por eso es Amato.
Oye, realmente es Amato. Yo no sé si Gaby Amato estaba en aquel equipazo que juntó el Mallorca. Mira, yo la última vez que estaba en el Santiago Bernabéu, he ido pocas veces en mi vida, pero he oído, y la última vez que estuve me dejó un amigo su abono para ir a un Real Madrid-Mallorca. Mi padre es mallorquín, por cierto, Hostia, y mi padre es de los tuyos, es seguidor del Mallorca, pero antes es seguidor del Madrid, o sea que es muy parecido a ti en ese sentido. Y bueno, pues mi padre tiene cosas del Mallorca, tenía un pin del Mallorca y me lo puse, me fui a la zona de abonados con mi pin del Mallorca, y cuando salió el equipo a calentar aplaudí. Bueno, yo no soy fan del Mallorca, soy fan del Atlético de Madrid, pero bueno, en fin, hice allí el paripé y tal, estaba solo, ¿eh? Bueno, pues ese día, Amatos, no sé si te acuerdas de ese partido, 0-5 ganó el Mallorca en el Bernabéu.
No, lo recuerdo, obviamente lo recuerdo. Sí.
Que marcó Eto'o, creo que marcó también Ibagaza.
Eto'o hizo un partidazo, sí, era el de Ibagaza, Estanco, Eto'o, estaban ahí, estaba todo el mundo ahí.
Por supuesto, tuve que retirar discretamente el pin de mi solapa, guardarlo en el bolsillo porque estaba rodeado de gente del Madrid abonada, y digo, no, tampoco voy a aplaudir un poquito, pero sin más. Pues fíjate, el último partido que voy 0-5, eso ya es difícil que se repita hoy, cómo están las cosas y los presupuestos, ¿eh?
Está jodido, sí. Bueno, así como está el Madrid, no sé qué quieres que diga, pero bueno, sí, está difícil.
Oye, ¿qué hacías Amatos antes de jugar? Porque he visto que empiezas a jugar más o menos de forma un poquito más seria en el 2004, antes tenías vida, ¿no?
Sí, tenía vida, pues nada, estudiando, pues como hacía un poco todo el mundo, trabajando lo que podía para sacar 4-2 para salir de fiesta, y bueno, y empezando a jugar, pues bueno, antes de esa fecha que dices tú, que es cuando empezó, bueno, 2003-2004, pues empezamos a jugar ahí. Antes jugábamos a 1000 tipos de juego, a mus he jugado mucho, pues el típico mus de universidad que juegas todos los días a mus, a tute, a cinquillo, pues hemos jugado un poquito a todos los juegos de cartas. Hasta que apareció el póker, que apareció pues más o menos 2003-2004, recuerdo.
Pero ¿y cómo aparece? ¿Eres de familia de jugadores o de dónde te viene esa afición?
No, bueno, no sé si, bueno, tú lo sabes, que yo voy mucho a un pueblo que se llama Fiscal,
sí,
que está en Huesca, en el Pirineo Aragonés, y allí con un buen amigo mío, con Iván, pues un día no sé cómo llegamos a una página en internet para jugar. Yo juraría que era Paradise, pero no me acuerdo cómo era la página. Y empezamos a jugar a Hold'em, Hold'em Limit, bueno, que además siempre nos reímos porque nos creíamos que teníamos que utilizar las dos cartas. Y estuvimos jugando a lo mejor 2 semanas que pues no sé la de colores a las que me debí tirar porque solo tenía una carta que era una pica.
Sí, sí.
Y además alucinábamos porque a veces nos quitaban los botes y decíamos, oye, que nos han hecho trampas, pero como no sabíamos ni poner el review de las manos, pues imagínate cómo empezamos a jugar.
A lo mejor era Pacific, ¿te acuerdas de Pacific?
Pacific, sí, que era Pacific.
Yo jugué mucho, que había esos free rolls cada un montón de tiempo, cada poquito de tiempo, cada segundo. Yo ahí empecé sin ban roll en Pacific, que luego se convirtió, Pacific se convirtió luego en 888, o lo absorbió.
Yo no he sido de esos que de free roll. Yo de free roll no juego, creo, ninguno en mi vida. O sea, nosotros empezamos ya y poníamos ya tela por delante porque, pues como cuando te juegas al guiño, te juegas una cerveza, pues ahí pues no se me acuerdo si poníamos 5 euros o 50, pero vamos, que como también veníamos del mundo de las apuestas, veníamos apostando, pues ya fue directo al toro. O sea, que empezamos a jugar y además recuerdo que a veces incluso ganábamos. Imagínate tú cómo estaba el patio.
No, bueno,
jugando con las dos. Sí, sí,
en esa plataforma, en Pacific y luego en Party Poker, que fueron las primeras más o menos en esos años que la partían aquí en nuestro país, que se podía jugar, en esa plataforma se hicieron mucho dinero muchos jugadores españoles que jugaban en aquella época. Yo me acuerdo de Óscar Pelayo, por ejemplo, o Barico mismamente, las mesas de Limit, cuando prácticamente no había No Limit, ganaron verdaderos dinerales y jugando 100, 200, 200, 400 Limit en aquella época. Te estoy hablando hace de 15, 16 años, la gente ya hacía mucho dinero.
Yo hacía los martingalas, que yo recuerdo poner 50 euros y empezar a jugar o X, lo que fuese, y yo recuerdo te repito, estar jugando pensando que teníamos que utilizar las dos cartas y estaba jugando 25-50, no te veas tú, porque metíamos, ibas ganando, ibas subiendo de nivel y las estampadas eran épicas, o sea que sí.
Las clásicas revoleras de toda la vida, vamos.
Las revoleras de toda la vida, sí.
Oye, y una de las webs primeras que hubo también en nuestro país fue Eurosuperpoker, se metió en España y tú fuiste, ahora me contarás por qué, uno de los elegidos de esta icónica, histórica sala online de nuestro país, que fue el primer patrocinador del Campeonato de España, fuiste uno de sus jugadores, el primer jugador, uno de los primeros fichajes que hubo en España y uno de los primeros jugadores patrocinados por una sala.
Sí, eso fue bastante más tarde ya. Yo, no sé, a lo mejor sería uno o dos. Ya ahí ya sabíamos coger las cartas y sabíamos que había que podías utilizar una o ninguna. Eso fue un par de años más tarde y fue porque, bueno, íbamos bastante al Campeonato de España, que era además bastante divertido porque coincidíamos pues con toda la generación aquella que había, que nos reíamos mucho con Dracu, que está como compañero tuyo en Radio Marca. Sí. Estábamos con Barico, estábamos con mucha gente, con Paquito. Me acuerdo que íbamos por todos los sitios jugando al Campeonato de España. Y lo empezó a patrocinar el Super Póker y Camilo pues nos vino y montamos un equipo y ahí estábamos. Me acuerdo con Rivichico también, pues estábamos ahí con Sobrao hoy. Fue una buena época aquella, sí.
Rivichico, Sobraboy, sobre todo Sobraboy, que fue luego compañero tuyo de uno de los primeros proyectos en España que hubo de videopóker, es decir, de clases de póker a través de vídeos. Ahora es lo más habitual, hay decenas casi de escuelas en España, todas tienen un material audiovisual espectacular para aprender a jugar, pero en aquella época había muy poco y uno de los sites pioneros en enseñar póker a través de imagen y de vídeo fue uno del que tú también fuiste parte, Poker VD, con Alekine, con Jinsan, con Market Boy, Javier Tazón, con Armando Romano Sobrao Boy, o sea, verdaderos míticos.
Eso fue SP. Primero fue Poker VD. VD fue primero solo con Jinsan y con Alekine.
Vale.
Entonces, bueno, empezamos, que también es una buena época, porque me acuerdo que íbamos, pues yo viajaba cada dos semanas o algo así, pues o viajaba yo, venía de Mallorca, íbamos grabando vídeos. Y bueno, estuvimos un par de años, recuerdo, grabando vídeos y teníamos bastante aceptación, o sea, estaba bastante, bastante muy el tema. Y un par de años después ya nos contactó Simón de Poker Red y nos comentó de poner Poker SP en marcha, que era algo, pues, era bastante más profesional. Nosotros al final teníamos nuestro micro, no teníamos setup, no teníamos nada, lo hacíamos así como podíamos. Y ya con Simón pues se profesionalizó todo un poco y entró bastante gente. Recuerdo que teníamos al Treneuro, incluso teníamos ahí a Muket Boy, a Sobrao, había bastante gente en la web.
Esto es previo a Educa Poker, entiendo, porque Simón todavía no estaría liado con la escuela de Poker Red. Porque, claro, si no nos hubiese dado pista para entrar en Poker Red. Supongo que vosotros fuisteis previos al nacimiento de la escuela de Educa Poker, ¿no? Supongo.
Yo juraría que Poker VD sí que lo fue. Yo Poker SP creo que estábamos a... No recuerdo si... Yo creo que compartíamos con los nichos de Educa. No te lo sabría decir ahora, me lo tendría que decir más Simón, pero yo recuerdo que además era ambicioso el proyecto, ¿eh? Porque si piensas la gente que éramos, pues estábamos bastante jugadores ahí. Pero yo juraría que ahí ya sí que compartíamos con Educa el tiempo. Yo creo que sí que estaba Educa en marcha. Cuando estaba Poker VD no recuerdo que estuviese Educa. Yo creo que Poker VD sí que fue lo primero que hubo. Y eso fue pues una... Pues al final nos fuimos con Jinsan y Alekine a... Un día decimos vamos a hacer un vídeo y tuvo aceptación y empezamos a grabar y grabamos bastantes sagas. Grabamos sagas, me acuerdo, de Barico, lo que te contaba, de Bitcoin, de Cejacas, me acuerdo. Fuimos grabando bastantes cositas.
¿Pero y esto lo hacíais para pasar un buen rato, para divertiros o teníais alguna otra motivación? Porque todos al final erais jugadores consagrados, erais jugadores ganadores todos y sin embargo parte de vuestro tiempo, que eso es, al final es un coste de oportunidad, lo utilizabais en hacer material de este tipo. ¿Teníais algún fin, no sé, ser patrocinados por otra sala, ganar dinero de alguna manera a través de suscripciones o simplemente era, oye, mira, vamos a juntarnos y a echar unas risas?
Era la última, más que nada, porque ya te digo que mil veces planteamos de intentar monetizar lo que era Poker VD. Y cada vez cuando decíamos, bueno, ¿pero qué podemos ganar? Y yo qué sé, pues salía, podemos ganar 1.000 euros cada mes o cualquier cosa, no me acuerdo si eran 1.000 euros, 500, lo que fuese. Y entonces es que para este dinero, pues casi mejor darlo gratis. Y recuerdo que, bueno, al final a mí, nos costaba dinero, a mí el que más, porque yo vivía en una isla y tenía que desplazarme. Y yo pienso que yo cogía muchas veces, pues cogía avión y me iba a grabar vídeos con gente. No sé si recuerdas que muchas veces lo grababa con el protagonista del torneo.
Sí, sí.
Entonces cogía avión, sí, sí. Me iba, cogía hotel, lo invitaba a cenar. O sea que te digo que al final dinero nos costaba. Pero bueno, yo me lo pasaba muy bien. Al final las cosas, hay veces que las haces. Yo veo mucha gente que está streameando a día de hoy. Y no sé si exactamente, pues alguno era por el dinero, pero no creo que sea por el dinero. Porque el dinero que puedes ganar con estas cosas, si no te gusta, ganas mucho más en las mesas. Entonces al final es un tema que a mí me llenaba, la verdad. Es una cosa que disfruté mucho. Aparte, después también te ibas a los torneos, ibas a la gente, te venían, te invitaban a un cubata o te invitaban a una cerveza, y eso siempre se agradece. Y bueno, es como una palmadita a la espalda que también viene bien de vez en cuando.
¿Has vuelto a ver los vídeos estos años? ¿Han envejecido bien? ¿Se pueden ver todavía o ya, o son barbaridades ya lo que se ven en los vídeos? Claro, la forma de jugar ha cambiado tantísimo, cambia tanto de año a año, que ver un vídeo de hace 10 o 12 años se te puede caer el monóculo al suelo.
Es que hay alguno que lo dice, hay alguno que viene y dice, joder, macho, ¿cómo jugabais? Y yo, bueno, jugaba, pues en teoría éramos los buenos. Es que esto al final, yo he visto algún vídeo, además nos reímos algún día de estos, si estás en casa de alguien y te pone por internet, te pone un vídeo y te ríes de lo de las barbaridades que decías. Pero bueno, las barbaridades que en su día no eran tan barbaridades. Quiero decir, menos mal que no me dejan hacer vídeos cuando no sabíamos ni que había que coger una, dos o ninguna carta. Pues imagínate, ahí al menos sabíamos coger.
Pues que eso sería que trending topic.
Barbaridades sí que hacíamos, pero nos lo pasamos bien, la verdad. No, tampoco no era una cosa que hoy en día piensa que todo el mundo es un estudio ya mucho más matemático. Ahí era todo sensaciones, lo que pensaban, lo que hablábamos siempre, que la cuarta era mases. Pues si nosotros íbamos un poquito y le damos la vuelta a eso, que si todo el mundo pensaba que la cuarta era mases, pues lo empezamos a hacer con 6-5 suites. Entonces empezamos a meter cosas que la gente no hacía o pensamos que no hacía, o eso pensamos nosotros, vamos.
Así se cambia la forma de jugar en este juego, haciendo cosas que la gente no hace y explotando líneas de juego que la gente todavía no ha explotado. Es la única forma de cambiar el juego y la única forma de ganar dinero en un momento en el que el juego está estancado porque todo el mundo juega igual. Hay que abrir camino, eso es así y eso será siempre así. Oye, y luego las cosas se empiezan a poner un poquito más serias en el 2009 porque llega un transatlántico del juego mundial, que es Bwin, y decide contar contigo y con... el campeón de aquel año, creo, de España, Jordi Martínez Alekine, jugador de póker y también de ajedrez, catalán, y se funda el equipo profesional de jugadores españoles del equipo Bwin, con el que estás bastante tiempo, al menos estás 3 años, ¿no?
Sí, además que cuadra un poquito todo, sí, porque a Jordi le va muy bien por España, que además gana dos campeonatos de España, creo.
Tres, dos
con Bwin, no sé si el tercero gana con Bwin también, pero bueno, 3 campeonatos de España. Y yo por Europa y luego en Vegas también, pues voy haciendo algún pinchazo y vamos aguantando. Lo curioso es cuando empezamos allí, que... O sea, que la gente se cree que yo empecé con un patrocinio de ir a jugar ETTs. Y yo recuerdo la primera conversación con Paulino, que era en esa época el CEO de Bwin, que vino, teníamos una reunión en el Casino de Madrid, y yo estaba jugando maja abajo en la sala. Y me acuerdo que estábamos jugando, no me acuerdo si era 10-20 o 25-50, que estaba el pelos en la mesa, o sea, había un partidón. De estas partidas que se juegan antes que había tela en la mesa, de verdad.
No, todavía se juegan, ¿eh? Hazme caso, Tomeu.
Sí, lo sé.
Las privadas en Madrid son muy golosas, hoy todavía.
Pues era, pues imagínate, aquel año, no me acuerdo, 2009, y yo recuerdo estar jugando esa partida y tenía la entrevista con Bwin y nos iban a ofrecer jugar el Campeonato de España, que eran 600 euros cada torneo, más el hotel, pues con 1.000 euros, hablamos de 12.000 euros de todo un año, y bajé abajo, dejé, me estaban comiendo las ciegas, y bajé abajo a discutir, a negociar el patrocinio, Y fue gracioso porque decía, bueno, que acabe ya rápido esta entrevista, que me va a costar más la ciega de arriba que el patrocinio que van a dar. O sea, que fue una conversación bastante rápida. Pero bueno, empezamos jugando los CEPs y convencimos de que al final, para la exposición, para la marca, era bueno que fuésemos saliendo por sitios. Y bueno, yo creo que sí, porque al final los medios que nos seguían, pues bueno, había entrevistas, había portadas de Poguerret, había cositas que ayudaban, imagino, a la marca.
Sí, en esos años, no sé si son exactamente los años de Bwin o son ya posteriormente, a partir del 2012, los años en los que te integras en el equipo profesional de Party Poker, pero bueno, consigues mesas finales en los circuitos más importantes que hay o que había. Haces mesa final en World Poker Tour en un evento de $3,000, haces mesa final y quedas quinto en el EPT de Barcelona en el 2011, quedas octavo en el Partouche Poker Tour, que es un circuito desaparecido, pero que en su día era uno de los más grandes, una de las grandes citas internacionales en París, todo el mundo se quería jugar ese torneo, haces también mesa final en ellos, o sea, son años muy dulces para ti. Además te vas a World Series a jugar el campeonato del mundo y te pones por encima del millón de puntos muy rápidamente en una de las fotos quizás más icónicas del póker nacional en estos años, que es tú con tu cazadora, con tu chaqueta de la selección española de fútbol y una torre de fichas tan gigantesca a lo yankee que prácticamente no se te ve la cara. Qué gozada, ¿no?, tener ese stack en el campeonato del mundo.
De eso, al final siempre dices que ya se disfruta más de jugar a póker. Yo seguramente en Vegas esos... Bueno, dos veces me ha pasado de poner muy gordo de fichas, pero el primer año aquel fue muy, muy heavy, sí. Yo creo que estabas por ahí, no era el Mundial que ganamos con España.
Sí, sí, sí.
Estábamos por ahí haciendo el cabra y la verdad es que fue... Bueno, cuando te sale todo al final, es que es sencillo que la gente dice, bueno, para ganar un torneo evidente te tiene que salir todo y para llegar lejos en World Series, que no sé si seguro que quede el 130, ¿no? Y el 180 otra o algo así. Y bien. Sí, cerquita. Y en el bueno, en el EPT también cerca, en el otro lado cerca, pero bueno. Hay gente que dice, bueno, qué mala suerte he tenido, porque yo he estado en torneos pues con un kilo arriba, hasta en tres mesas finales, y he hecho un octavo, un quinto, y entrando líder en la mesa alguna vez, pero es que para llegar ahí las que he tenido que hacer, o sea, no quiero ni contarlas, o sea, que es lo que te digo. Que suerte, al final mala suerte el que quedó el 36, no yo, ¿sabes?
Este juego
está cerquita.
Oye, mira, en una de las anécdotas que a veces cuento cuando me preguntan, oye, anécdotas que has visto las mesas, que no sé qué, no sé cuánto. Esta no es que yo la haya visto directamente, pero me la han contado y es tuya. Y es que en World Series, yo no lo he visto, por ejemplo, esto que voy a contar yo no lo he visto nunca en directo. Jamás lo he visto que le haya pasado a nadie. Sí que me lo han contado que algunas veces ha pasado con algún jugador, entre ellos tú, pero yo directamente no lo he visto nunca. Y es que en uno de los torneos en los que estabas en Vegas, creo que ese año, en el que te pones mega gordo con la chaqueta de España, cuando rompen la mesa, tú estabas destrozando literalmente la mesa. Estabas ganando prácticamente todos los botes, estabas metiendo una presión brutal a todos los jugadores, no les dejabas jugar, estaba todo el mundo muy cabreado contigo en ese sentido porque eras el auténtico sheriff de la mesa, como debe ser. Y cuando se rompe la mesa, hay un gesto espontáneo, cuando ya os dan las tarjetitas para que os vayáis cada uno a otra mesa para equilibrar, hay un gesto espontáneo del resto de jugadores que se levantan y te aplauden.
Eso ya. Me pasa esta vergüenza. Tampoco no es espontáneo. Al final lo que pasa es que se levantó un señor que era un señor mayor, se puso a aplaudir y la de al lado aplaudió y supongo que los otros seis pues se le va. Pero sí, sí, yo sentí una vergüenza, pero seria. Lo que sí que es verdad es que hubo un momento que al final ya lo estás haciendo hasta mal, porque ya era desenfrenado. O sea, a lo mejor gané de 50 manos, gané 47. O sea, era una cosa exagerada. Y sí, sí que es verdad. O sea, que era. Piensa que los americanos, además, juegan muy, muy, muy mid. O sea, hay gente que le va muy bien jugar contra americanos porque los americanos son muy, muy ABC, quiero decir, así como con un escandinavo, un sueco o algo, te puedes encontrar con problemas con un americano, normalmente sabes por dónde te puede ir. Te hablo además del 2012, del 2013, pues es que era una cosa y la verdad es que se me fue un poquito a la mano y sí, sí, me empezaron a aplaudir, una vergüenza pues bastante seria, porque piensa que es una sala que hay 2.000 mesas ahí dentro, o sea, que no creo que eso fue divertido tampoco, ¿eh?
Oye, eso es. Pero que es. Yo lo comparo, o sea, una cosa parecida que tú te acordarás bastante más que yo, seguramente, es la chilena de Cristiano en Dele Alpi, fue, el estadio de la Juve, no sé.
Sí, la Juve.
Sí, en la chilena de Cristiano, que se puso todo el estadio en pie y le empezó a aplaudir. Cuando tú aplaudes a un rival, es que el rival. No está actuando de sobresaliente, ha actuado de matrícula de honor o más. Es decir, es algo absolutamente inusual. Ya te digo que yo llevo 20 años por casinos y yo nunca he visto que una mesa aplauda a un jugador después de una actuación.
Yo también muchos años tampoco lo había visto. O sea, también tiene una cosa que eran americanos, que además los americanos se lo toman de otra manera. Ellos van a jugar las World Series, pues como nosotros íbamos a jugar el domingo a Monopoly a casa de tu madre, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que ellos se lo toman como un evento que pasa una vez al año, que van ahí a disfrutarlo. y no tienen el tema de competitividad que tendrá otro que coge un vuelo, se va para allá, mira a ver cómo, o sea, no sé cómo decirte, o sea, sí, es un tema, yo creo que lo plantean de una forma diferente y disfrutan más del póker que seguramente nosotros.
Hombre, es que lo tienen mucho más metido en vena, está mucho más culturalmente aceptado ese juego y ese lo viven de otra manera. Yo he jugado un evento de $10,000 que me clasifiqué en Full Tilt hace muchísimos años en el LA Poker Classic, me fui a Los Ángeles a jugar y yo me yo,